les lleis internacionals amb aquesta actuació. Arribam així a les 12:04. Tornem amb més informació a la 1.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Un día cualquiera compras el pan, tomas un café o compras un periódico. ¿Sabes que por mucho menos estás solucionando un problema de todos? El tratamiento de residuos urbanos solo cuesta a cada ciudadano de Mallorca una media de 11 céntimos al día, sin incrementarse en 5 años. Además, das trabajo a personas desfavorecidas, generas energía renovable y muchas cosas más. TIRME, orgullososdeloquehacemos.com.
Sou els primers en despertar dissabte al matí?
Voleu
descobrir,
aprendre,
cantar
i riure?
I de nou us podeu perdre No Venim Un Manual.
No, no i no.
El programa per famílies que presenten a Regina Cortes.
I que s'emet tots els dissabtes matí.
De 9 a 11.
A IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Peristol.
Són les 12:06 del matí, endavant a la ràdio pública de les Illes Balears amb la darrera hora del Faristol, en edició autonòmica. Penseu que avui és festa i la missió és conjunta per totes les Illes Balears. Un moment en què, entre d'altres qüestions, fem un seguiment del sorteig extraordinari de la Loteria del Niño, que tot just acaba d'iniciar-se i que repartirà 630 milions d'euros, que són 70 milions d'euros més que l'any passat. El primer premi estarà dotat amb 90 milions d'euros, el segon amb 33.750.000 euros i el tercer premi repartirà 11.250.000 euros. I la principal novetat del sorteig del Niño d'enguany és que ha sortit del seu emplaçament habitual, al Saló de Sortejos de Loteria, i des de fa uns minuts s'està celebrant al Cercle de Belles Arts de Madrid, on tothom que hi volia i ha volgut i ha pogut accedir amb entrada lliure fins a completar l'aforament. Per tant, en els pròxims minuts serà bastant ràpid. Coneixerem els premis, els principals premis que s'entregaran amb motiu de la loteria extraordinari, del sorteig extraordinari del Niño. Així mateix, penseu que aquesta és la darrera setmana que us oferim al Faristol. A partir de la setmana que ve, a partir de dilluns, prendrà el relleu un equip que dirigirà de 9 a 1 el programa Al Dia. Per tant, entre d'altres, és moment de fer balanç de l'any que han deixat enrere, també de la seva participació al programa amb els diversos col·laboradors. És moment també d'acomiadar les seccions que hem tingut habitualment en els darrers mesos, algunes inclús en els darrers anys. La persona que ens acompanya ara mateix a l'estudi, perquè normalment ella ha fet a l'edició de Mallorca la secció dedicada als animals, ella és la periodista Nieves Martín López. La tenim aquí. Nieves, bon dia, com estàs?
Divine, com sempre.
Què tal les festes?
Pues bien, además, como no me he empachado nada, porque como me he hecho vegetariana, pues la verdad es que las comidas han sido bastante más ligeras.
Bé, encara que siguis vegetariana, també te pot fer un tip de menjar.
Sí, pero no es lo mismo, se digiere mucho mejor, ¿eh?
Es diferente, ¿no?
Es diferente, porque por mucho que comas, nunca las digestiones nunca son tan pesadas. Entonces, la verdad, estoy muy contenta.
No t'hauràs llevat dels dolços típics com els torrons.
Bueno, de eso no me he quitado, aunque, por ejemplo, el turrón lleva miel, pero como yo no soy vegana, soy vegetariana, si fuera vegana no podría. porque los veganos no comen nada de origen animal, pero yo sí. Además creo que la miel es un alimento muy bueno, y además es necesario consumir miel porque todas las abejas que hay en el mundo son abejas, no son silvestres, son abejas criadas en granjas. Entonces, como no hay ninguna colonia de abejas silvestres en el mundo, la única forma de mantenerlas vivas es consumir sus productos, porque son todas pertenecen a explotaciones agrícolas, por tanto hay que consumir.
I són uns animals que fan una tasca fonamental. Hem sabut en els darrers anys que hi ha cert perill perquè algunes colònies estan desapareixent. Ben bé, exactament no saben les causes, tot i que ens poden fer una idea, i juguen un paper fonamental a la natura.
Fonamental. Bueno, de hecho, en China hay dos regiones que son tan grandes como toda Europa junta, que en la época de Mao, pues esos cerebritos que había gobernando decidieron que los pájaros eran malos porque se comían el grano de los obreros y de los campesinos, entonces pues acabaron con los pájaros. Acto seguido, pues se empezaron a reproducir insectos por doquier, y entonces dijeron, pues nada, no pasa nada, acabamos con los insectos, entre ellos las abejas. Y desde entonces, claro, se dieron cuenta de que al no polinizar las abejas, pues no había fruta. No había, los árboles frutales dejaron de dar fruta porque no estaban polinizados, y desde entonces los chinos las polinizan a mano, flor a flor. Tienen unos...
¿Qué dios?
Sí. Es un trabajo de chino, nunca mejor dicho. Pues se hacen una especie de pincelitos, así como de filtro de tabaco, ¿sabes? Y con eso van polinizando flor a flor, y es la única manera que tienen de conseguir fruto. Y esto estamos hablando de dos regiones tan grandes como toda Europa, ¿eh?
Vull dir, esperem no arribar a la resta del món a aquest extrem.
Bueno, pues con tanto pesticida y tanto insecticida y tanta cosa que se pone, pues en peligro están, ya te lo digo yo, que están en peligro.
Hem d'anar ben alerta.
Pues sí.
Hem conegut també aquesta setmana la mort d'un animal, d'un cavall, d'una
ego,
efectivament. Ha estat un municipi mallorquí, i és una informació que ens ha arribat gràcies a PACMA. De fet, ahir al programa ho vàrem estar comentant també.
Con mi María, que era la cabeza de lista de PACMA, que yo ayudé también, era la responsable de electoral del partido. Lástima que no conseguimos suficientes votos. Bueno, es el caso...
Tot i que se va incrementar a tota Espanya el número de vots, i que superava inclús d'altres formacions que en el cas del Congrés dels Diputats sí que havien tingut representativitat.
I además que solo tuvimos 15.000 euros para hacer toda la campaña en toda España. Pero bueno, la gente está muy sensible. En el Senado conseguimos más de 1 millón de votos, que digo yo que nos podrían dar un taburete o algo, porque ya si no un escaño, por lo menos algo o algún tipo, tendría que servir para algo que más de 1 millón de personas te hayan votado, ¿no?
Pero cuestiones como estas, algunas formaciones reclaman que se modifique la ley electoral.
Efectivamente. Yo creo que si ahora, por ejemplo, tienen que volver a convocar elecciones, pues que antes de convocar las modifique la ley, porque es que si no va a ser un caos y hay un desgobierno, que es lo que hay ahora mismo, de gobierno y un descontrol. Pero bueno, este tema a los animales realmente les afecta poco, porque para lo que hacen, pues casi que mejor que no estén, ¿no? Esto, cuando mejor funcionan las cosas es cuando no hay políticos trabajando.
Sí, de vegades es así, ¿eh?
Hombre, ya te digo, pero bueno, yo creo que en el tema de los animales la sensibilidad de la gente está cambiando, y lo mismo que hace en el anterior, las mujeres echaban a la calle y luchaban por sus reivindicaciones para que nos dieran el derecho a voto. El otro día precisamente vi la película de sufragistas, y la gente decía, uy, ¿cómo van a votar las mujeres? Si no saben. Bueno, pues, y ahora se ve como la cosa más normal del mundo, ¿no?
Encara, desafortunadament, no a tots els països.
Efectivamente. Creo que en Aràbia Saudí ahora
fa poc, sí, tenien opció de votar, però... i ser votades, per a moltíssimes restriccions.
Sí, muchísima. Una cosa demencial, pero bueno, claro, es que estamos hablando de un país machista, ¿no? Lo siguiente. Entonces, bueno, que quiero decir que la evolución mental pues se va produciendo, y más, y en tema de los animales pues más. Mira, hoy leía que ya se ha presentado para presidente de Estados Unidos un señor que es vegano, que es la primera, por primera vez podría haber un presidente vegano en Estados Unidos. Se llama Clifton Roberts, y es de un partido que se llama el Partido Humanitario. Y este hombre, pues, no consume nada de origen animal. También por primera vez el FBI va a considerar el maltrato como un delito contra la sociedad, que esto es muy importante, y espero de todo corazón que en Palma se ponga por fin en marcha la UPA, la Unidad de Protección Animal, que ya se aprobó en la anterior legislatura, pero que nunca llegó a funcionar.
Probablemente porque... por manca de dotación económica.
Pero si no es cuestión de dotación, no es cuestión de dotación porque nadie pide que contraten más gente, sino que cuando se da un caso de maltrato animal se atienda.
Es una cuestión de prioridades, ¿eh?
Efectivamente, es decir, que se haga caso. El caso del pobre perro que llevaba que se murió de hambre después de un mes y medio en su casa sin alimentación, este perro tenía que haber llorado hasta y llorado y aullado y gruñido, y seguro que los vecinos llamaron a protestar, aunque solamente fuera por los ruidos. Pero ¿qué pasa? Que como era un perro nadie hizo ni caso. Entonces, así no vamos bien. Así no vamos bien. Y el caso de la yegua, bueno, parece ser que el ayuntamiento de Lloseta se está esforzando por encontrar a los culpables. También el Seprona está en ello. Palma, desde luego, va a estar ahí para darlo todo. María habló ayer con los dueños de la yegua, que están horrorizados. Porque yo en mi Facebook lo titulé terrorismo. Porque tú imagínate que te encuentras a tu yegua en esas condiciones, que la han cortado, yo no sé si los oyentes han visto las fotos, pero son escalofriantes. Y parece ser que lo hicieron para la carne, es decir, que mataron a la yegua y la empezaron a descuartizar para utilizarla como carne. Se le ve que se le echó la noche encima y no les dio tiempo nada más que para quitarle una pata. Pero, en fin, yo creo que es de esas cosas que hacen que todo el mundo reaccione, porque la imagen es escalofriante, desde luego. Y, bueno, hay que estar allí. De todas maneras, creo que hay una cámara de videovigilancia que por la que seguramente han pasado los criminales que han hecho esto, y espero que les pillen y que la Guardia Civil, desde luego, el Seprona, se ponga las pilas, y nosotros vamos a estar ahí dando la tabarra porque tiene que ser así. No podemos consentir, clar, que esto quede impune.
Hem de explicar que els responsables de la mort es podrien enfrontar una pena de 18 mesos de presó per aquest cas de maltractament animal, un que era habitual, que ha estat habitual en aquesta secció. El misser Francisco Capacete ens explicava ahir al Faristol que en els darrers anys s'ha produït un repunt de les morts violentes contra els animals. I hem de recordar, de tota manera, que el 2014 l'Audiència Provincial de Palma dictava una sentència pionera que decretava presó per al propietari d'un cavall de carreres de trot, efectivament.
Però al final sus abogados apelaron y le han condenado a hacer
un programa de protección animal.
Pero es como poder a un pederasta en una guardería, perdóname. ¿A quién se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe que un ser abominable como este, que es capaz de matar a su propio caballo a golpes porque no ha ganado una carrera, no porque no ha ganado, porque empezó a ir más deprisa que el trote y lo mató? Y claro, le descalificaron y lo mató a golpes. ¿A quién se le ocurre poner a este en protección animal? Pero si es que este, ya te digo, es como si fuera, si pusieras a un pederasta a cuidar una guardería. Es un sinsentido.
Volem pensar, no podem equiparar un fet amb un altre, i volem pensar que el jutge volia realment que aquesta persona fos més sensible amb els animals, amb un que havia matat.
Jo, des de luego, te digo...
Si recorda-m'ho, i que es pogués també rehabilitar...
Mira, yo no sé dónde va a rehabilitarse este ser, pero te digo que como yo tuviera un refugio no le dejaría ni que se acercara a mis animales, ¿eh? Ni que se acercara, porque es que no sé. Lo que tenía que estar es en la cárcel y ya está. Y esto sí que me pone a mí de los nervios, fíjate que te digo, hombre, porque no hay derecho.
Fem un breu incís, s'estan entregant els premis de la loteria del DIN, recordem en un acte que es du a terme en directe ara mateix, el número que acaba de sortir, el 60.755, pensam que és el segon premi que tot just s'acaba d'entregar, 60.755, segon premi dotat amb 750.000 euros, és el 60.755, el segon premi que tot just s'acaba d'entregar a la loteria, al sorteig especial del Niño, 750.000 euros a la sèrie, 33.750.000 euros en total els que repartirà. Així mateix, s'ha entregat el tercer premi, que és per al número 95.395. 95395. Tercer premi, 95.395. 95395, que repartirà 11.250.000 euros, que són 250.000 euros a la sèrie. Encara no s'ha entregat el primer, però serà en els pròxims minuts, és imminent. A Madrid, per cert, és on ha caigut, on se celebra el sorteig i on íntegrament s'ha repartit el segon premi, el 60.755.
És que en Madrid se juega mucho y aparte que se juega mucho es que mucha gente va a comprar a Doña Manolita y sitios así, entonces igual que como los de la bruja, aquello de sort, las administraciones de lotería que dan premios, pues claro, venden más y luego es muy típico intercanviar billetes.
Clar, és també com un present que solen donar.
Exactament.
Si tenim ocasió de viatjar.
Yo no juego nunca, ¿eh? Ya te lo digo.
No, jo tampoc, ¿eh? Jo estic pensant avui ben tranquil que no m'ha tocat.
No, a mi sí, el reintegro. Bueno, llevo una papeleta de huellas que juegan con el número este de la... del sorteo de Reyes, Però bueno, luego me lo...
Hauríem de mirar quin és el número, no fos cosa que tan mateix hagués tocat, per poc que sigui.
Bueno, no sé, ara lo miro, però vamos.
Ara ho miram. Ara estan repartint el primer premi, l'estan entregant, que és per al número que tot seguit us explicarem. Primer premi de la Loteria del Nin, 22654. 22.654. Atenció, primer premi del sorteig extraordinari de la Loteria del Niño. El número 22.654. 22654. Ja us hem explicat que la dinàmica d'aquest sorteig, a diferència de l'extraordinari de Nadal, és molt més àgil. En aquest cas, el primer premi repartirà 90 milions d'euros, que són 2 milions d'euros a la sèrie. El primer premi, que tot just s'acaba d'entregar al Cercle de Belles Arts de Madrid i que, de fet, està molt repartit, ha anat a parar el 22.654. 22654. Ara mirarem si, per casualitat, alguna d'aquestes... terminacions, aquestes numeracions ha caigut a Balears. En principi pensam que no, però en els pròxims minuts, si és així, us mirarem de costa la informació. 22.654, primer premi de la Loteria del Nin. Nieves, has pogut corroborar que no és el número que tens?
Pues no, porque me he dejado la cartera en casa con las prisas. O sea que voy por el mundo sin dinero. Es que también... Eso es un poco mi influencia perruna, ¿eh? Yo cada día voy más perra. Como los perros no llevan nunca dinero, pues yo tampoco. Muchísimas veces salgo sin dinero. Y es la mejor forma de ahorrar, también te lo digo, ¿eh?
Sí, i precisament ara que ho comentes, damunt la taula tenim un foguer, un encenedor amb un bulldog,
sí.
Que és de bulldog, és una raça de ca. En aquest cas, en aquest foguer és de color groc.
Yo lo llevo porque este año voy a ser tenaz como un bulldog a la hora de conseguir las cosas. Los bulldogs cuando cogen la presa ya no la sueltan. Y yo voy a conseguir este año que puedan subir los animales en todos los medios de transporte de Baleares. Esto lo digo yo que antes de fin de año lo consigo. Y voy a conseguir muchas cosas, que haya más zonas de ocio canino. Ahora, por ejemplo, van a hacer un nuevo parque en lo que era el canódromo y ya he pedido que tengan en cuenta a los perros, porque en Palma tenemos más o menos un perro por cada 4 habitantes. Entonces, tiene que haber parques por todas partes. Si hubiera más zonas de ocio canino, pues los perritos harían sus cositas en los parques y no en las calles, con lo cual sería un beneficio para toda la ciudadanía, porque los perros prefieren hacer las cacotas, por lo menos mis perros, sueltas, cuando están sueltos, porque así pueden dar sus vueltecitas, elegir el sitio y tal. Entonces, si conseguimos que haya una zona de ocio canino a menos de un cuarto de hora andando de tu casa, los perros ese cuartito de hora se lo aguantan y hacen y no estarían sucias las calles. O sea que si ya no podemos conseguir que la gente, que no todo el mundo recoja las cacas, que es evidente que hay un tanto por ciento de la población que no practica el civismo y no la recoge, pues al menos de esta manera, pudiéndolos llevar a zonas de ocio canino, haría las cacotas en las zonas de ocio canino y no en las calles, con lo cual sería bueno para toda la sociedad.
Que respecte al projecte que esmentava, que anomenava ara Nieves, l'Ajuntament de Palma és que ha anunciat la seva intenció de crear un gran bosc a la ciutat, sí, a la part que integrava l'antic canòdrom, l'antic velòdrom, respecte al fet de que els animals puguin pujar als mitjans de transport. Hem de recordar que l'EMT també de Palma, les línies que permeten l'accés de cans als autobusos són la 1, la 21, la 3 i la 15.
Ha estat recentment. Són les noves, eh?
Això mateix, i que s'han afegit a les que ja oferien aquesta possibilitat fins ara, que eren la 2, la 20 i la 30.
Exactament.
Més avant, fent passes poquet a poquet.
Poquet a poquet. Mis perros fueron los primeros de España en subir en autobús. Y porque, claro, como fue una cosa que conseguí yo, pues ellos fueron los primeros de España. Se vio en todos los telediarios, fue genial. Y empezamos con la línea 30, que es para ir a Escarnache, porque, claro, primero aprobaron la playa de Escarnache, pero digo, oye, ¿y yo que no tengo coche, cómo voy? Entonces se consiguió, con una serie de condicionantes, que pudieran subir a los autobuses, al menos a esta línea. Como después de un año no hubo ni un solo problema, ni una sola queja, ni nada, nada, absolutamente nada, pues ampliaron las dos más y ahora han puesto otras cuatro. O sea, que ahora tenemos siete líneas. Uh-huh. Pero estoy pendiente de hablar con el director general de transportes para conseguir que podamos subir en todos los medios de transporte con ellos, porque no tiene mucho sentido poder ir en el avión o en el barco y luego no poder subírtelo al tren. Entonces, en la anterior legislatura ya se aprobó la nueva ley de movilidad en la que se prevé esta posibilidad, pero está pendiente de la creación y aprobación de un reglamento que lo gestione. Entonces, están en fase de elaboración de este reglamento y por eso digo que voy a estar ahí tenaz como un bulldog para no soltar mi presa hasta que nos lo consigan. Además, que es una cosa buena para toda la ciudadanía, porque también de esa forma fomentaremos el turismo pet friendly, es decir, el turismo de la gente que viaja con su mascota, que es un tema que tengo que ya trataremos en otra ocasión. Pero hace tengo datos de hace tres años, pero hace tres años llegaron a Son San Juan más de 16.000 perros en el año, es decir, más de 1.000 perros al mes. Quiere decir que hay un montón de gente que viene aquí de vacaciones con su perro, aunque es caro, ¿eh? También te lo digo. Porque en Iberia el billete de perro vale un pasaje 120 euros. Que a lo mejor tú te consigues algo más barato y con el certificado de residente y te puedes viajar por 40, pero el perro te cuesta 120 de ida, 120 de vuelta, son 240 euros. No tiene mucho sentido. Para que encima vaya en bodega, porque si al menos dijera, bueno, yo pago su pasaje de pasajero y lo siento a mi lado, pero no te dejan, ¿no? En fin, son cosas un poquito absurdas. Pero también vamos a trabajar en ello también. O sea que poco a poco vamos haciendo cosas. Por cierto, que quería decir que mañana, día 7, en la Puerta de Brandenburgo, se celebra una manifestación por los galgos españoles en Alemania. O sea que poco a poco también se va sensibilizando incluso en otros países, ¿no? Uh-huh.
Perquè quina és la problemàtica d'aquesta raça de cans?
Bueno, el problema es que la gente que los emplea, pues para cazar, tienen pocos escrúpulos, por no decir que no tienen ninguno. Es decir, son, no digo que todo el mundo, ¿no? Pero muchísima gente que tiene animales para cazar, también pasa con los perros, los perros que son cazadores, pues si no sirven para cazar o no lo hacen bien o les pasa algo, pues directamente los matan o los abandonan de cualquier, y los tienen en unas condiciones lamentables. Y bueno, de eso se trata, de ayudar que estos animales puedan vivir tranquilos. Precisamente el canódromo, donde estábamos hablando de que se iba a hacer el bosque este, afortunadamente se cerró porque aquí ya se prohibieron las carreras de perros que se hacían con galgos, que es una forma de maltrato también tremendo, porque igual que con los caballos que estamos viendo, que los dopan y eso. Hay una en el hipódromo de aquí están haciendo el Seprona, me parece que se llama Operación Cabriol, porque encontraron un montón de caballos drogados y es un desastre. Y es porque desde que se hacen apuestas, pues claro, como hay mucho dinero en juego, pues ahí cuando el dinero entra en juego, mal asunto. Pero bueno, ahora he visto que iban a hacer un campo de polo en Campos, que ya es lo último de lo último, pero vamos a ver, un campo de polo, pero ¿qué es eso?
Molta tradició aquí no en tenim.
Ni mucha ni poca, no tenemos ninguna, pero ¿quién va a venir aquí a jugar al polo? no sé, y además que no, que no. Que yo creo que los caballos deben vivir tan ricamente, pastando por el monte y dejarse de tanta tontería. Y desde luego no, no maltratarles ni nada, pero en fin. No sé, por cierto, hablando de hay un tema que me ha dolido muchísimo este fin de año, que es el tema de los incendios que ha habido en todo el norte de España.
Galicia, Asturias y Cantabria.
Cantabria se ha ardido aquello y parece ser que la mayoría han sido provocados. Según he podido leer, siempre uno lee y no sabes hasta qué punto escribirlo o no, pero vamos, como lo he oído por bastantes fuentes, creo que es así, parece ser que ha sido cosa de los ganaderos. Europa da unas, la Comunidad Económica Europea, bueno, la Unión Europea da unas subvenciones a los parapastos, ¿no? Entonces, como estos terrenos no sirven para pastos porque son de bosque, pues no hay subvención ninguna. Entonces, ¿qué han dicho? Vamos a quemarlos y los convertimos en pastos, y este año no, pero al que viene ya nos darán subvención. Entonces, esto me parece un acto criminal tremendo. Y lo que también me parece criminal es que no se tenga en cuenta cuando hay tantos incendios el sufrimiento de los animales que mueren en esos incendios. Porque, claro, la gente evacúa a las personas, ¿no? Pero dejan a los animales allí. Todos los animales de granjas mueren en las granjas, pero por el humo, primero por el humo y después quemados. O sea, esto es terrible. Y no hay ningún plan de evacuación para los animales. Que esto tendría que estar previsto. Tendría que hacerse algo para poderles ayudar.
Porque... Clar, de vegades, però el fet és que no hi ha mitjans suficients per atendre les persones, per controlar les flames, y malauradamente ya prioritas.
Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo, porque cuando tú tienes una granja y tienes animales, lo primero, abrir las puertas y que se escapen los animales, que salgan corriendo y por lo menos que no se mueran. No, o sea, a mí decirme que es que no hay que rescatarles con camiones, hay que dejarles sueltos y que ellos, pobrecillos, por lo menos tengan la oportunidad de buscarse la vida, ¿no? De quedarse encerrados en unas instalaciones y asfixiarse ahí con el humo o ver
han
cómo...
Han de ser, per tant, els ramaders o els propietaris de les granges qui adoptin aquesta decisió d'alliberar-los.
Efectivamente, pero es que, claro, después, como ellos tienen seguros y tal, cobran. Es decir, todos los animales que luego aparecen muertos, después... El seguro les paga por esos animales, como les paga por la nevera que se les haya quemado o como les paga por los muebles. Es decir, que para ellos es mucho más práctico a la hora de, porque van a cobrar, dejar a los animales ahí que no soltarles, porque si los sueltan, no se han quemado, entonces no están los cadáveres y el seguro no les paga. A mí me parece, no sé, una atrocidad. Creo yo, no sé. Como, bueno, atrocidad la de la cigüeña. El otro día, la cigüeña más famosa del País Vasco, que se llama Ucelay, pues la mataron. La mataron unos cazadores, dijeron, mira qué bonito, vamos a dispararla. Y la dispararon y la mataron. No lo sé. Yo hay cosas que... Se me abren las carnes, te lo digo de verdad. Porque hay que tener una ética y no es una cuestión de dinero. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de prioridades, de pensar, de tener sensibilidad. Porque ya te digo, bueno, es cuestión de dinero, que si tienes los animales que se te queman, pues te pagan después, y si no, no. Pero hombre, esos animales merecen por lo menos tener una oportunidad. Yo es que no lo entiendo, de verdad. Bueno, lo entiendo, pero no lo comparto. Pero en fin, y luego hay que cambiar la ley de montes, porque si la ley de montes, que la cambiaron hace poco para que se pudiera reconstruir y reutilizar los terrenos quemados. Eso es lo peor, porque si un terreno tú sabes que no lo puedes recalificar y que no puedes hacer nada en ese... Ahora, por ejemplo, si todo ese bosque que se ha quemado en la ley de montes hubiera dicho no se puede... se tiene que repoblar otra vez y volver a hacer monte, no lo habían quemado, lo queman porque saben que luego van a sacar pasta. Pues hombre, no sé, las leyes tienen que estar para proteger el espacio en el que todos vivimos, no a unos cuantos sinvergüenzas que luego van a recalificar o para construir o para hacer urbanizaciones o para, no sé, hay cosas, menos mal que... A ver ahora si los nuevos que entren, que vas a saber quiénes serán, hacen algo. Però...
De moment, denuncies reclamacions per part de grups ecologistes respecte a aquesta modificació de la legislació sí que s'havia fet i que sí que s'havien anunciat aquests presagis de que després de la crema d'un incendi poguessin passar aquestes situacions pel que fa a les recalificacions de terrenys.
Claro, hombre, que esto es una vergüenza. Yo me acuerdo cuando estaba aquí los Verdes, se llamaba Margalida, ¿cómo se llamaba de apellido? Bueno, Margalida fue consellera de Medio Ambiente cuando hace lo menos 4 o 5 legislaturas, cuando estuvieron los Verdes, que luego después los absorbieron con otros partidos y ya se difuminaron. Pues ella puso, primero, dedicar especial atención a la vigilancia, a la prevención, porque esa es otra. Si no se limpian los bosques, el peligro de incendio es mucho peor, porque un bosque que está lleno de matas, que está lleno de hojas secas, de ramas secas y todo esto, arde con más facilidad. Entonces, han quitado aviones, han hecho...
¿Es posible que te estiguis referint a Margalida Rosselló?
Efectivamente, Margalida Rosselló. Margalida Rosselló, que era, bueno, es una persona extraordinaria, con una convicción y unas ganas de hacer bien las cosas, pues ella tomó todas las medidas necesarias para que bajo ningún concepto hubiera ningún incendio, y desde luego mientras ella hubo, no hubo ningún incendio.
Xerrant, per cert, perquè la gent es pugui fer una idea, a l'època del primer pacte de progrés,
sí,
entre 1999 i 2003, que és quan Margalida Rosselló va ser consellera de Medi Ambient.
Sí, exactamente, y ella cambió muchas cosas, lo que pasa que luego se ha dado marcha atrás, y entonces todo su plan contra incendios se desbarató, se puso mucha menos vigilancia, se quitaron aviones, se quitaron recursos, se quitó vigilancia, bueno, en una palabra, que parece que la gente quisiera que se quemaran las cosas, pero bueno. Y de hecho, una vez que lo quitaron, lo primero que se incendió fue toda la zona de Cantepera, y en fin. Desastres, però bueno.
Coses que van passar en aquell moment, per les que també faràs de bulldog, com apuntàvem.
Jo haré de bulldog para conseguir todo lo que pueda por los animales. Pero bueno, también tengo que decir que de las primeras épocas de lucha animalista ahora hemos dado pasos de gigante. Los primeros pasos fueron muy difíciles porque es como si al principio tienes que preparar la carretera, luego tienes que poner el asfalto, luego tienes que tal, y al final, claro, cuando ya tienes todo el camino hecho, entonces ya sí se avanza más rápidamente. Por ejemplo, se ha creado la primera ciudad vegetariana del mundo, que está en la India, se llama Palitania, y aquí está prohibido comprar y vender carne o también productos derivados de los animales, pues lana, cosas así, piel para zapatos, uh-huh, o todo eso está. Y entonces eso está pues muy bien, porque ya te dice, al menos hay una ciudad en el mundo que se lo toma así. Y también hay un club de fútbol vegano en Inglaterra, se llama el Forest Green Rovers.
Con no puede ser de otra manera. Forest Green Rovers.
Forest Green. Sí, o sea, que es como los guardianes del bosque verde, ¿no? Pues sí, ellos son veganos, todos los futbolistas, lo cual demuestra que la alimentación vegetariana no tiene por qué ser... o sea, muchas veces dicen, no, es que para poder correr hace falta mucha proteína, pero es que también hay proteína en los vegetales, que no se crea la gente que... Además, que a mí me dicen ahora, claro, desde que me he hecho vegetariana, uy, pero ¿y la proteína? Ten cuidado con la salud, pero bueno, yo fui a mi médico de cabecera y me dijo, uy, lo mejor que podías hacer. Ya verás cómo te encuentras mucho mejor, más ligera, digestiones que no son nada pesadas.
Y lo has constatado.
Y sí, efectivamente. O sea, ya te digo que no es lo mismo comerse, ponerse hasta arriba de carnaza, que luego... Porque toda la carne siempre hace digestiones ácidas. Entonces, y aparte de eso... La comer masivamente carne hace que las explotaciones ganaderas sean muy intensas, y eso está produciendo un terrible efecto en el cambio climático, porque por ejemplo en la cumbre que hubo hace poco del cambio climático ni siquiera se mencionó, se hablaba solamente
de producción
de gases. Bueno, pues las vacas, sobre todo las vacas, producen gas metano, o sea, los pedos de las vacas son de gas metano, y estas explotaciones ganaderas en el planeta hacen tal cantidad de gases efecto invernadero que la suma de todos los barcos, trenes, aviones, camiones, motos, de todos los medios de transporte juntos del mundo, no es tanto como todo lo que hacen las vacas.
Les emissions de metà, que el problema no són tant les emissions que també, sinó que no s'aprofite, perquè aquesta també és una font d'energia.
Bueno, de hecho, en algunos países nórdicos donde las explotaciones ganaderas son en el interior, porque hace frío, entonces son naves, en esas naves tienen unos extractores que sacan el gas metano y lo utilizan para su consumo, lo utilizan como el gas butano, exactamente igual. Entonces, es una forma de reutilizar ese gas y de evitar que llegue a la atmósfera. Porque, claro, los gases de efecto invernadero no es que sean malos ni buenos en sí mismos. Es decir, son buenos en el sentido de que gracias a que existen, pues podemos vivir. Porque si no hubieran gases de efecto invernadero,
no tendríamos atmósfera,
estaríamos congelados.
Sí.
El problema es que al producirse más de los necesarios, entonces el efecto invernadero se hace más, y no solamente es que suba un poquito la temperatura, que eso no sería tan grave, el problema es el desequilibrio que se produce. Entonces cada vez vamos a ver más desastres naturales, más tornados, más inundaciones, más tsunamis, más terremotos, más de todo, porque le estamos dando caña a la naturaleza y la naturaleza pues se revela como
clar,
natural.
I les explotacions ganaderes, entre d'altres, consumeixen gran quantitat de territori, d'aigua, que poden destinar a d'altres usos.
Efectivamente, es decir, con lo que para que una vaca pueda alimentarse correctamente necesita una inmensa cantidad de terreno dedicado a pastos para ellas. Y también, como son, sobre todo si es alfalfa, que necesita muchísima agua, la cantidad de agua que se emplea para las vacas serviría para que nadie se muriera de sed en el mundo. Es decir, se emplean cantidades astronómicas. Entonces, yo creo que el consumo es exagerado de carne perjudica a todo el planeta.
Qualsevol accés
es nocivo. Además, bueno, ya vimos hace poco que la Organización Mundial de la Salud dijo que el 18% de los cánceres de colon se producían por comer carne y derivados de la carne, o sea, embutidos, carnes elaboradas. Entonces, antes no pasaba esto porque la gente no consumía tanta carne. Y antiguamente, pues, la gente tenía sus gallinicas.
El consumo era moderno. I probablement mataven un porc a l'hora de fer matances,
claro,
si eren
año,
productes que estiraven tot el que podien. Pollastre, en menjaven, si de cas,
un dia a la
setmana. Un pic per setmana.
Si de cas, com tu
dices. Mateix,
si
de cas, un pic per setmana.
I la majoria era legumbres, que era una dieta muchísimo más sana y muchísimo más equilibrada.
I més natural.
Y más natural. Entonces el abuso, lo que no puede ser es comer todos los días. Y que sea la gente consciente de esto. No solamente que es malo para su propia salud, porque corre riesgo, o sea, todos los que comen carne tienen que tener digestiones ácidas, eso, y el que me diga que no, pues porque se pone hasta arriba de bicarbonato, pero que no es esa la solución, y bueno, no sé, poco a poco, yo creo que la gente se tiene que concienciar, yo comprendo que cambiar los hábitos es complicado, pero bueno, otra de las metas mías es dejar de fumar este año. Ja veiem si lo consigo.
És el típic propòsit que en canviar el full del calendari en passar d'any, sí, molts ens fem. Deixar,
sí,
de fumar.
Deixar de fumar, sí, porque la verdad. Yo sé que engordaré, porque ya dejé una vez de fumar y engordé muchísimo. Pasé de la talla 38 a la 46 en 3 meses. Pero bueno, luego me hice lo de la infiltración de Fairy y me fue muy bien. Lo de la infiltración de Fairy se llama, yo lo digo en plan de coña, eso se llama mesoterapia, que es que te infiltran una cosa que disuelve la grasa. Por eso digo yo lo del Fairy. Y entonces va bien porque adelgazar de las zonas donde te conviene, donde tú quieres. Pero bueno, de todas maneras, es una cosa normal que se engorde y bueno, hay que pasar por eso, luego después se vuelve a adelgazar y ya está.
Y se acaba.
Y se acaba. Pero sí, hay que cuidarse. Ya cuando empiezas a cumplir algún añico que otro, ya empiezas a decir, uy, aquí tenemos que hacer por mejorar. Entonces ahora me he cambiado mucho la vida, también hago yoga, que va muy bien para los estiramientos, que hay muchas posturas que son de animales, ¿eh? Que eso me mola. Y la gente debería imitar cómo hacen. ¿Qué hacen los perros y los gatos, los lamas, levantarse?
Se estiran.
Ay, pues eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que aprender de los animales porque son los grandes maestros. Ellos nos enseñan las cosas realmente importantes de la vida y son tan inteligentes. Mira, el otro día vi un vídeo de una orangutana que estaba, bueno, diría en una cárcel. Estaba en una jaula y le habían dado una manta. Y la orangutana cogió la manta y se pasó un buen rato, pero se hizo una hamaca con la manta. La ató con un nudo a un barrote, otro nudo a otro barrote, dice, aquí yo me tumbo en la hamaca tan ricamente.
¿Qué te parece?
Y vi de otro que era, era un experimento que habían hecho con personas y orangutanes, ¿no? Entonces, no sé si era una orangutana o era una chimpancé. Bueno, la cuestión es que ponían un tubo, que, y dentro del tubo ponían un cacahuete. Entonces le pedían a niños, a mayores, que intentaran ir metiendo un palo, intentando tal, pero no había manera. Y ninguno fue capaz de sacar el cacahuete del tubo. Pero entonces vino una orangutana y vio que había agua, entonces cogió agua, cogía con la boca agua y echaba dentro del tubo agua. Volvió a echar agua y hasta que flotó el cacahuete y lo cogió con facilidad pasmosa. Pero es que no tardó nada. En cuanto miró así, vio el grifo, dice, la solución. O sea que tenemos que ser conscientes de que los primates hemos evolucionado al ser humano, pero no siempre ha sido para bien. Porque, mira, vi un de esos posts que te pasan por Facebook, varios, pues había un chimpancé, un gorila, bueno, diferentes, y entonces era como una asamblea y estaban decidiendo definitivamente que no había que evolucionar hacia el ser humano. Pero bueno, de todas maneras tengo que decir que el proyecto Gran Simio ha solicitado a la UNESCO que los grandes simios sean un patrimonio vivo de la humanidad. Eso significaría que tendrían una especial protección y desde luego que no tendrían que estar encerrados en jaulas, ni en zoológicos, ni nada. Así que nada. Bueno, pues eso. Que a luchar. Res.
Sí, sí. Serà un any de feina intensa.
Sí.
Són només alguns apunts els que hem fet. Nieves Martín López, et volem agrair de tot cor que haguis estat fidel al Faristol i que ens haguis acompanyat durant tot aquest temps. Hombre, et trobarem a faltar.
Y yo también agradezco al programa que haya habido una sección dedicada a los animales, especialmente a su protección, que hacía falta.
I al seu capdavant hem tingut la periodista Nomi Llinatges, Nieves Martín López.
Pues ala, see you later, alligators.
Gràcies, see you later. De 12 i 45 minuts entrem ara sí en la recta final del programa fent per a una breu pausa.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El Faristol.
Ventanas verdes, tierra en mi casa. Hoy no quiero ver el sol. No quiero hacer nada más que mi última canción. Me gustaría escribir como Picasso pintaba, de la forma más hermosa, de la forma más desordenada. Ventanas verdes cierran mi casa. Vi pasar el tren desde mi balcón. Vi pasar el tren, su último vagón. Vi pasar el tren, vi pasar el tren, mientras yo sigo esperando mi última canción. Si me llamas soñador, no te equivocas. Nunca bajaré de esa nube que me lleve hasta tu boca. No quiero ser escritor, solo tiempo para escribirte. No quiero ser cantor, solo tiempo para cantarte. No quiero quererte, solo quiero tiempo para amarte. Vi pasar el tren desde mi balcón. Vi pasar el tren, su último vagón. Vi pasar el tren, vi pasar el tren. Mientras yo sigo esperando mi última canción.
Canviem de qüestió i avui posam el punt i final al programa amb una qüestió altruista, perquè aquest divendres es durà a terme un concert que organitza l'ONG Associació d'Empleats d'Aeronàutica Solidària, un concert, un recital en benefici dels projectes que desenvolupen a Bolívia i República Dominicana per ajudar els nins en risc d'exclusió social. Ens acompanya la seva presidenta, Marta Andreu. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els projectes concretament que esteu duent a terme tant a Bolívia com a la República Dominicana?
Bueno, tenemos en Bolívia un... Bueno, colaboramos con un hogar de niños de Santa Cruz y tenemos a 103 niños desde los 6 hasta los 18 años que a día de hoy pues no tienen sus necesidades cubiertas, ¿vale? Tanto a nivel de... bueno, de educación, de alimentación, de material escolar, etcétera, ¿vale? Y luego en República Dominicana, en el municipio de Boca Chica, estamos ayudando a una media de 500 niños. Estos 500 niños, el 80% son niños que fueron desplazados con el terremoto de Haití, que sus padres, bueno, pues buscaran o decidieron buscar un mundo mejor en la República Dominicana y, bueno, pues desgraciadamente no la tienen. Viven en condiciones, como dices tú, de riesgo de exclusión social, pues bueno, pues muy, muy pronunciada. Entonces, bueno, pues todo el beneficio íntegro del concierto, que, bueno, como decías ahora, Jaime Anglada, una vez más, en su muestra de generosidad y solidaridad, aparte es nuestro embajador, y el grupo de Turners, que hacen unas versiones de Tina Turner fabulosas, bueno, pues se han unido ellos junto con el Urban, que nos regala un picoteo y nos regala también una consumición para que, bueno, como decías, este viernes a las 10 de la noche en el Urban Music Club hagamos el primer concierto benéfico a favor de todos estos niños que de verdad que nos necesitan.
Contame a l'estudi amb Marta Fernández. Bon dia de nou.
Hola, Martí. Hola, Marta.
Hola, què tal?
Per tant, en definitiva, assistirem a una cita solidària que combina també la gastronomia i la música, dos fets que també són destacables. La col·laboració desinteressada de Jaume Anglada, també del grup de Turners, uh-huh. Que fan versions, és un tribut a la cantant Tina Turner. Com funcionau? Amb venda d'entrada anticipada, donatius allà mateix?
Sí, mira, tenemos venta anticipada en discos o son solo 15 euros por un conciertazo y como decías, ¿no? Y luego un picoteo y una bebida. Y luego si la gente quiere hacernos la reserva y mantener ese precio en taquilla, pues puede contactar con nosotros a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, AEA Solidaria. Nos mandan un mensaje privado con su nombre y la reserva y nosotros le damos la entrada en puerta, ¿vale? Uh-huh. Estos son los puntos que tenemos de venta.
Marta, ¿y cuándo va a comenzar la tasca solidaria de esta ONG?
Bueno, nosotros llevamos 6 años. La primera intervención la hicimos a las 3 semanas del terremoto de Haití. Somos, bueno, pues tripulantes de cabina de la compañía Air Europa. Y entonces cuando volábamos a la República Dominicana, bueno, pues cambiábamos nuestros días de playa por alquilar un coche e irnos hasta Haití a llevar pues la ayuda de primera necesidad, desde medicamentos en ese momento, alimentos, etcétera. Entonces, de esa primera iniciativa, pues ya llevamos 6 años trabajando, hemos hecho proyectos en Etiopía, hemos hecho proyectos con la Fundación Vicente Ferrer, que también financiamos un tratamiento nutricional para 780 niños que... simplemente con un huevo duro y con un cereal, un batido de un cereal que se cosecha allí en Anantapur, se baja un 70% el índice de mortalidad infantil por desnutrición. Bueno, pues colaboramos con ellos, era un proyecto que se les había quedado por falta de financiación. Y ahora ya los dos proyectos grandes, que también hacemos cosas puntuales aquí en la isla y en España, pero los dos proyectos más grandes, como os contaba antes, los tenemos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el Hogar de Niños de Santa Cruz, y luego, pues eso, ayudando a estos 500 niños en el municipio de Boca Chica.
Uh-huh. Hi ha un número a on se pugui adreçar la gent perquè hi vulgui fer tasques de voluntariat en aquesta ONG?
Si contactan a través de Facebook, ¿vale? Se ponen en contacto con nosotros, nos mandan un mensaje privado, les contaremos, porque de hecho tenemos actividades de voluntariado. Entonces, pues estaremos encantados de pasarles toda la información y además de colaborar. Yo creo que hay un antes y un después, que mucha gente debería pasar por esto, porque yo os lo puedo contar, pero realmente hay que verlo. Y cuando estás allí y ves en las condiciones en las que viven estos niños, que aquí es cierto que hay mucha necesidad, pero bueno, yo el día que vea lo que veo allí, pues entonces cambiaré de mi manera de pensar, pero de verdad que allí nos necesitan y mucho. Entonces tenemos de hecho niños que, bueno, llegan hasta un centro que tenemos allí, que se nos desmayan cuando llegan porque ni han comido, ni han desayunado, ni han cenado, ¿no? Entonces, afortunadamente aquí puede haber algún caso puntual, no pueden tener la alimentación sana que todos quisiéramos, pero comen. Y allí desgraciadamente nos encontramos con niños que no tienen ni siquiera esa necesidad básica elemental cubierta.
Així que els objectius de cara en aquest any que ara acaba de començar són aquests, no? Poder ajudar en aquests dos grans projectes que teniu, com comentes, allà a Bolívia i també a
República Dominicana.
Mm-hmm. Exactamente, esos son los. Tenemos uno en marcha por ahí, pero bueno, necesitamos financiación también, que es crear nuestro centro, que se llama La Matica, porque en uno de los puntos en los que trabajamos tenemos una población infantil que está afectada por la explotación sexual en la zona de turismo. Entonces, incluso a veces el riesgo lo tiene en la propia casa, que son los padres los que abusan de ellos. Y bueno, tenemos un proyecto precioso pendiente de financiación, que en el que incluirá un huerto ecológico para que pueda ser sostenible, una sala de psicomotricidad, que es un poco donde hemos querido marcar la diferencia, porque lo que decimos siempre, nosotros generamos un espacio donde los niños se puedan encontrar con un nivel de seguridad óptimo, pero si luego salen y vuelven a la casa y no tienen un medio donde trabajar, todos los traumas que tienen por la situación que está viviendo no sirve de nada, ¿no? Una sala de música en la que Jaume también nos va a echar una mano y bueno, pues vamos a ver si lo podemos sacar adelante.
I doncs recordem als oients aquesta ONG és l'Associació d'Empleados de Aeronàutica, AEA Solidària.
Exacto.
I recordam sobretot aquest concert, aquest fantàstic concert.
La cita, recordam les entrades, el preu, on les podem adquirir, l'horari i on el trobarem.
Es, mira, viernes 8 de enero a las 10 de la noche en el Urban Music Club. El dinero íntegro se destina a EA Solidaria y la venta anticipada en Discoso, que está en la calle Aragón, por 15 euros la entrada. Y si contactan con nosotros a través de las redes sociales y hacen la reserva, también les mantenemos el precio de los 15 euros en taquilla.
Ens ha acompanyat, en aquest cas, la presidenta de l'ONG, Marta Andreu. Gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros.
Enhorabona per la tasca que duis a terme.
Muchas gracias.
Hem entrat en aquesta temàtica amb Jaume Anglada, un dels participants del concert, i acabam també tancant el programa en aquesta edició de dimecres 6 de gener amb la segona formació, que de manera altruista hi participarà i ho farà amb el seu talent. Són The Turners, el grup, el trio, tribut a la cantant Tina Turner, Marta Fernández. Fins demà.
Fins demà, i hem de també dir als oients que és un grup on hi participa el nostre inestimable i estimat tècnic
Bernat
Romina, Bernat Nadal. Així que, doble motiu per anar de cita.
Això mateix, i de doble, triple, si volem, sí. I tot el que vulguem afegir. Gràcies per la vostra confiança. Tornem demà a les 9 del matí. Que passeu un bona hora baixa.